Protagonistas son nuestros invitados esta noche al debate en Voces RCN. Y en este lunes festivo, cuando muchos colombianos están regresando luego de haber disfrutado de estos días de descanso, queremos poner sobre el tapete un tema que nos sigue generando enorme preocupación, pero que además se ve reflejado en las estadísticas de personas que han muerto de manera violenta. Historias que se repiten en varias ciudades del país, algunos de ellos, el más reciente, el de un biólogo aquí en Bogotá, en la carrera 30, que fue asaltado por oponer resistencia, fue asesinado, pero esto se repite en todas las ciudades del país. Es un modelo que prácticamente sucede en todos los lugares. Queremos preguntarles a nuestros invitados, y hoy nos acompaña el senador Jorge Iván Ospina, que por lo demás fue alcalde de la ciudad de Cali, y también el doctor Andrés Villamizar. Senador Ospina, bienvenido esta noche a Voces RCN.
Bueno, buenas noches, un saludo muy especial para todas las personas que están haciendo su viaje de regreso a su hogar. Muchas gracias a ti, Alejandro, por haberme invitado, y un saludo muy especial al doctor Villamizar.
El doctor Andrés Villamizar fue director de la Unidad Nacional de Protección y además tiene estudios en el tema de seguridad, y por eso muy importantes sus opiniones. Doctor Villamizar, gracias también por estar con nosotros.
Gracias, Alejandro, un cordial saludo y una feliz noche para los oyentes que nos acompañan, y un saludo muy especial para el senador Ospina.
Yo quiero preguntarles, porque usualmente los políticos, cuando se toca este tema de la seguridad, dicen que esto es más de percepción que de realidad. ¿Hay percepción o es real este aumento de la inseguridad en las ciudades, senador Ospina?
Pues es un tema real, hay evidencias, las evidencias se expresan de mil maneras: la muerte violenta, la extorsión, el raponazo, la situación que debidamente se documenta demuestra que hay una situación que ocurre de forma sistemática en las principales ciudades del país, que por supuesto orienta y construye unas percepciones y unas sensaciones de inseguridad en toda la sociedad. De alguna manera, el hecho de que una persona muera violentamente producto de un atraco es un hecho de tal impacto en una sociedad que se multiplica por 100 en términos perceptivos, y por tanto afecta el desarrollo futuro de una sociedad en tranquilidad, como debiéramos hacer nosotros en las principales ciudades.
Es decir, para usted sí es un fenómeno real.
Sí, pero además me acompañan las cifras de muerte violenta. Estamos hablando de un país que aún tiene cifras de 12.000 muertes violentas por año, 85% de las mismas provocadas por arma de fuego, provocadas fundamentalmente en hombres jóvenes de 16 a 32 años de edad, muertes violentas que se expresan en ciudades como Medellín, Cali, Bogotá, y en ciudades intermedias como Palmira, Buenaventura, algunas ciudades del eje cafetero, algunas ciudades de Antioquia. Es decir, aunque hemos rebajado sustancialmente la muerte violenta en el país y no estamos en esos momentos dolorosos y difíciles de los años 90, cuando llegamos a tener 23.000 homicidios por año, las cifras de muerte violentas en el país siguen siendo elevadísimas, lo que demuestran una situación de inseguridad allí permanente y crónica.
Doctor Villamizar, uno coge cualquiera de los periódicos regionales y encuentra noticias de atracos, de asaltos, de abuso sexual, de robo de teléfonos celulares, la información dolorosísima también que tuvimos recientemente de la muerte de una jovencita que estuvo durante 7 meses batallando luego de ser aparentemente asaltada en una estación de Transmilenio en la avenida Suba, aquí en la ciudad de Bogotá. Estos datos son producto de los reportes que entregan los medios de comunicación. ¿Qué tanto hay de realidad o de percepción en estas cifras de inseguridad?
No, yo estoy de acuerdo con lo que plantea el senador Ospina. Yo creo que es absurdo plantear esto simplemente como un tema de percepción. Además, le agrego otra cosa. Yo pienso que en los temas de seguridad la percepción es igual o más importante que la realidad. ¿En qué sentido? Un fin del Estado es que los ciudadanos se sientan seguros. De poco o nada sirve que la policía reporte mejoras en algunas estadísticas si la mayoría de los ciudadanos se sienten inseguros. El que sí es un pésimo indicador de la evolución de seguridad es el número de denuncias, porque inclusive hay muchos estudios que muestran que en la medida en que la inseguridad se dispara y la gente percibe que el aparato de justicia no funciona y que no sirve de nada denunciar, pues empiezan a denunciar menos. Y al denunciar menos, pues aparecen registrados menos hechos delictivos. Lo que hacen las ciudades y los países serios para medir el tema de la inseguridad son encuestas de victimización bien hechas. Y, de hecho, esas encuestas de victimización terminan pareciéndose mucho a lo que llamamos percepción. Y eso termina siendo un retrato de la realidad mucho más acertado que el mero reporte de las denuncias, por lo que la gente, como le digo, decide si denuncia o no. Yo tengo por lo menos 5 o 6 amigos cercanos, conocidos, a quienes se les han robado el celular con un puñal, digamos, un hurto calificado, un delito grave. No lo denuncian porque cuando lo han hecho, la policía les ha dicho que no sirve para nada y que no va a pasar absolutamente nada. Y las pocas veces que la policía captura a un ladrón de estos, los jueces lamentablemente lo dejan en libertad a las pocas horas o a los pocos días. Entonces yo creo que hay que hacer un esfuerzo gigantesco. Yo escribí hace unos meses una columna de opinión para el periódico El Tiempo y lamentablemente debo decir que lo que planteé ahí como una posibilidad terminó cumpliéndose. Yo la titulé La Paz Violenta, que suena algo paradójico, digamos, pero resulta y pasa que, para bien o para mal, obviamente no es lo ideal, pero las FARC en muchas zonas, en muchos territorios, como grupo armado ilegal, mantenía una especie de statu quo y de tranquilidad y de control territorial y de monopolio de la fuerza, que obviamente debería estar en manos del Estado. Cuando se retira las FARC, una parte de las FARC al menos, buena parte de las FARC de esos territorios, entran esos territorios en una especie de disputa por rutas de narcotráfico, por control de la extorsión, la microextorsión, el microtráfico, y esas disputas se dan en un entorno de violencia. Y por eso hemos visto municipios que tenían fuerte presencia de FARC, que en el posconflicto han aumentado su tasa de homicidios en un 400%. Entonces, como bien señala el senador Ospina, si bien el total de muertes a nivel nacional ha venido disminuyendo, primero, Colombia sigue teniendo unas tasas de homicidio altísimas comparadas con la región y con los demás países del mundo. Y segundo, en ciertas zonas, cuando uno mira el desagregado de las estadísticas, vemos un muy preocupante incremento de violencia y de otras actividades delincuenciales en zonas que deberíamos llamar, o que llamamos posconflicto, que deberían ser hoy más seguras que antes.
¿A qué podría responder ese aumento de esas cifras de violencia? ¿Puede ser que nos centramos en atacar el tema de violencia rural, descuidamos el tema de seguridad urbana, o eso son coletazos del proceso de paz, el aumento de las cifras de pobreza? ¿Qué puede explicar ese fenómeno?
Yo creo que son dos cosas. Una es una debilidad estructural del aparato de justicia en Colombia, y de debilidad del Estado, de hacer presencia y control territorial efectivo con justicia, también obviamente con oportunidades sociales, etcétera. Pero es, como usted bien lo dice, un coletazo de la paz, es decir, de una mala reinserción de esas estructuras y de una falla del Estado, que esto además lo ha dicho el Fiscal General de la Nación en varias ocasiones, una falla del Estado en entrar y copar estos territorios, y lamentablemente vemos otros actores, llámense disidencias de las FARC, llámense ELN, llámense BACRIM, entrando a controlar este negocio del narcotráfico, que además esa violencia rural, los cultivos ilícitos tienen un vínculo directo con el tema de microtráfico en las ciudades, que es lo que termina siendo uno de los principales generadores de violencia urbana y de homicidios urbanos. Es todo este tema del microtráfico y de las pujas de poder entre las pandillas por este lucrativo negocio.
Senador Ospina, ¿qué puede explicar este fenómeno, el aumento de estas cifras?
Hay uno de las funciones principalísimas de un Estado, si se trata de un Estado de izquierda o un Estado de derecha, si se trata de una dictadura o una democracia como la nuestra, que es el poder de policía, que es el poder restringir y retener y evitar la circulación de todo aquel que pone en peligro el desarrollo de una sociedad porque vulnera la vida o porque crea problemas de convivencia, o porque dan daño a la propiedad y al patrimonio. El poder de policía no es la policía. El poder de policía es el conjunto de instituciones que van orientadas a hacer esa sanción ejemplar. El poder de policía en la sociedad colombiana es frágil y no funciona adecuadamente. Por un lado, nos encontramos con un sistema judicial precario, con fiscales colapsados para adelantar las investigaciones como deben ser, sin tener las ayudas tecnológicas, sin tener el talento humano altamente calificado, sin tener sistemas de información en línea. Por otro lado, tenemos adicionalmente a esto una precariedad, porque están colmatados de procesos, más de 300 procesos por fiscal, que no les da la oportunidad de adelantar su función con oportunidad. Si esto lo unimos a la fuerza pública y a la policía, en muchas ocasiones sin la coordinación apropiada con la fiscalía, sin las posibilidades, digamos, de responsabilidad y de oportunidad, Y si lo agregamos a unas instituciones de rehabilitación muy precarias, donde no hacen la tarea apropiada con quien comete el delito, dígase el Instituto Nacional Penitenciario o las instituciones que están con cargo al ICBF, la función de poder de policía en la sociedad colombiana no funciona. Esto se expresa en las impunidades. Nosotros, por cada homicidio que se comete en Colombia, debo decir que tristemente el 80% queda en impunidad. No se conoce ni su determinador físico, ni su determinador intelectual, ni hay una acción inmediata frente a ello. No es que aquí maten muchos, es que aquí quienes matan no son castigados, capturados y condenados con responsabilidad y oportunidad. En las primeras 24 horas de un homicidio no actúa como debe actuar un comité interinstitucional para evitar que esto pase. Pero si pasa esto en algo tan grave como lo es el homicidio, usted no se puede imaginar frente a aquellos delitos que no ponen en peligro la vida, pero que son una constante. Es casi imposible conocer en Colombia el hecho de que una persona a la que se le ha robado el celular ha sido capturado a los delincuentes. Pero, ¿qué sí pasa en la sociedad colombiana? Es el tema del espectáculo en la justicia. Es la justicia que funciona con el perfil aquel alto, la justicia y la fuerza pública que actúa con inteligencia y con todos los recursos tecnológicos en aquel elemento que da un gran protagonismo mediático. Recuerden, asesinan a un señor miembro de la DEA que salía de una zona importante en Bogotá. En términos de pocos días capturaron a la banda y son extraditados. Tal vez si ese mismo hecho hubiese ocurrido en una persona del común, no hubiese tenido tal calidad en la investigación y tal significado en términos de la captura. Uno, las recomendaciones, entonces, ¿cómo las debe hacer? Uno aspira a que haya un adecuado poder de policía, que haya una adecuada rehabilitación de quien comete un delito, de que haya una tecnología y un fortalecimiento de la Fiscalía General de la Nación en todos sus niveles, y que exista adicionalmente una lectura, que no se trata únicamente del tema de alto quilate en términos mediáticos, sino que se trata de la cotidianidad de la sociedad colombiana. Esa es, digamos, que una primera apreciación. La segunda apreciación, yo comparto con el doctor Villamizar, lo que llamamos el posconflicto, lo que llamamos la superación de la guerra con la guerrilla de las FARC, nos coloca unos nuevos retos. Esos retos son una presencia interinstitucional del Estado en aquellas zonas donde la FARC durante 40 años cumplió las funciones de regulación, de control y de conflictos entre vecinos, administró los matrimonios, resolvió los linderos, hizo funciones del Estado desde una mirada muy estalinista. Asesinamos a quien no cumpla los determinados requisitos. El gran reto de la sociedad colombiana hoy es ingresar a esas zonas y cumplir las funciones que el Estado tiene en morosidad de cumplir. Si esto no se hace, pues vamos a tener una altura y un mayor nivel de elementos de inseguridad que impactan.
La pobreza puede, senador Ospina, ser respuesta también de ese fenómeno de la inseguridad urbana, o es más esa sensación de que como el crimen no recibe un castigo eficaz, entonces los delincuentes reinciden.
Uno no podría decir que la pobreza no vincula a una actividad criminal. Sin embargo, países más pobres que el nuestro tienen menores indicadores de inseguridad y de mortalidad violenta. Hay una cosa que se llama la pirámide de la criminalidad. La base de la pirámide de la criminalidad son aquellos jóvenes que no tienen una oportunidad educativa, que no han tenido una figura paterna o materna importante en su hogar, que han desertado de la educación y sobre los cuales no existe un tratamiento especial por parte del Estado y la sociedad en su conjunto. Subiendo en esta pirámide, muchos de estos jóvenes comienzan a participar del consumo de licor, de drogas, de alucinógeno, comienzan a marcar en términos casi biológicos y sociales, en eso que significan las actividades de grupo en los jóvenes territorios, comienzan a definir unas prácticas que les dan unos niveles de identidad. Algunos de estos jóvenes ascienden a una actividad mayor delincuencial, pueden comenzar ya a tramitar venta de alucinógenos, a tener que adelantar actividades delictivas para satisfacer su propio consumo, y otros de estos jóvenes ascienden en la pirámide en una intencionalidad de bandas más organizadas para que muy pocos de estos jóvenes lleguen a la categoría de capo. En esta categorización de la pirámide de la criminalidad, el Estado tiene que actuar frente a los diferentes niveles. En la pobreza, por supuesto, con los jóvenes que están en estas condiciones, pero con la fuerza pública, con la Fiscalía General de la Nación, con la justicia y con la rehabilitación, en otros niveles de la pirámide.
Hace 5 meses se sancionó y aprobó un proyecto de ley que se llamó la Ley de Pequeñas Causas, que buscaba agilizar los procesos y el acceso a la justicia, y que esos delitos como el hurto, el robo de los celulares, el robo en el servicio de transporte público, pudiera tener una respuesta oportuna por parte del Estado. ¿Eso ha funcionado o eso sigue siendo anuncios muy pomposos, pero que a la hora del té la gente no termina acercándose a buscar justicia, doctor Villamizar?
Yo recuerdo cuando el doctor Espino era alcalde de Cali. Yo trabajaba en el Ministerio del Interior, y el doctor Ospina, siendo alcalde, y otros alcaldes de las principales ciudades, se acercaron al entonces ministro del Interior y le pidieron una nueva ley, le pidieron una reforma que fue la famosa Ley de Seguridad Ciudadana, que está vigente y que se complementa con la Ley de Pequeñas Causas. Esos desarrollos normativos son importantes, son necesarios, cierran algunos boquetes, pero lo más importante es la aplicación de las leyes más que la formulación de nueva normatividad. Y en eso quiero decir que estoy completamente de acuerdo nuevamente con lo que planteaba el senador. Yo quiero hacer un paralelo interesante histórico. Colombia tuvo durante muchos años, de la década de los 80s, una serie de, digamos, desafíos militares representados en grupos guerrilleros como el M-19 en su momento, luego el ELN, finalmente las FARC, que llegaron a su cúspide a mediados de los años 90. Los colombianos que, como yo, tienen más de 40 años, recuerdan épocas tan tristes y tan nefastas como fue la toma de Patascoy, el Villar, donde unidades élite, inclusive del ejército, fueron prácticamente diezmadas y copadas por unidades de la guerrilla. Las fuerzas militares colombianas estuvieron al borde de estar derrotadas, desertificadas, estuvieron por los Estados Unidos, desmoralizadas en las épocas del proceso 8000, y Colombia logró dar un viraje importante, fortalecer sus fuerzas militares, no solo en tamaño y en capacidad técnica, pero también en doctrina, en profesionalismo, y hoy en día podemos decir que tenemos un aparato militar, especialmente en temas de guerra irregular, que es el que le tocó enfrentar a Colombia, de los más sofisticados del mundo. Entonces, lo traigo a colación y lo planteo porque yo creo que el gran desafío que tiene el próximo presidente que elijamos los colombianos es hacer para la justicia y para el aparato policivo, como lo decía el senador, para el poder de policía del Estado, lo que hicimos en su momento con el aparato militar, que además logró, retomar la iniciativa y frenar ese avance militar de la guerrilla y llevarlos a una mesa de negociación. ¿Cómo se negoció y cómo se implementa? Es otra discusión, pero el punto es que si fuimos capaces de pasar de la situación de nuestro ejército y nuestras fuerzas militares totalmente desmoralizadas, de una policía en crisis que no lograba enfrentar a los capos del narcotráfico, a una policía que logró capturar a los principales capos del narcotráfico, desarticular los grandes carteles de la droga, logramos diezmar militarmente a las guerrillas, eso mismo hay que hacerlo con la fiscalía, con los jueces, con todo el aparato judicial y penitenciario, que también, como señala el senador, es bien importante decirlo, las cárceles en Colombia son básicamente, hay que decirlo de manera clara,
escuelas de crimen.
Primero, escuelas de crimen y centros de violación masiva a los derechos humanos. Uh-huh. Es una situación absolutamente indigna. Se violan y se atropellan sistemáticamente los derechos humanos. Allá usted tiene que dormir en el piso si no le paga una extorsión a un bandido que está allá adentro, que controla el acceso a los colchones. Víctimas de violencia sexual allá adentro de las cárceles. Tráfico interno de armas, de droga, de prostitución, de alcohol. Y aparte, como usted bien señala, entran criminales junior y salen con maestría o doctorado en crimen. Entonces, si no tenemos un aparato, y otra cosa bien importante que señalaba el senador, que también quiero hacer énfasis en eso, el senador mencionaba tasas de más del 80% en homicidios, que como él dice, es el crimen más grave y en el que más se avanza. En los demás delitos, la impunidad se acerca casi al 100%, más del 96, 97% de la mayoría de los delitos. La capacidad de nuestra policía en investigación criminal es hoy en día, para estos delitos menores, entre comillas, menores, pero que afectan a la mayoría de los ciudadanos, prácticamente inexistente. Si usted hace un estudio detallado de qué delincuentes se judicializan en Colombia, la inmensa mayoría, más del 95% de los que se judicializan, es porque son capturados en flagrancia. Es decir, casi que nos toca capturar en flagrancia durante la comisión del delito a un delincuente para que haya alguna probabilidad de que sea judicializado y condenado. Y luego de que fue judicializado y condenado, si es que lo fue, que la mayoría no lo son, la probabilidad de que sea resocializado es inexistente. Entonces, mientras el país no enfrente ese gran desafío, seguiremos teniendo graves problemas de seguridad, graves problemas de violencia, y el posconflicto no nos va a traer ese paraíso terrenal que nos prometieron, sino por el contrario, inclusive una situación aún más violenta, que fue lo que le pasó a Centroamérica, a varios países que firmaron acuerdos de paz, solo para vivir fenómenos como las maras, que fueron todavía más violentas inclusive que la época del conflicto mismo.